En mundos convulsionados,
secretos indispensables.
Jonathan Loewy,
en ADN Empresario.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de ADN Empresario en búsqueda de la difícil fórmula del éxito en los negocios. Esa búsqueda, tal vez inconsciente o no, de todo aquel que tiene una empresa, una profesión o quiere tenerla y que no es tan fácil, ¿no? A veces se subestima el mundo de la empresa, ¿no? Esto de que, bueno, no debe ser tan difícil, básicamente hay que vender, cobrar y pagar. Y como siempre digo, sin duda, uno de los ecosistemas más difíciles que existen es el del mundo de la empresa por la cantidad de conocimientos que hay que tener interrelacionados unos con otros y no venimos preparados para eso. De hecho, a lo largo de las carreras profesionales, salvo las de ciencias económicas, nos entrenan muy poco para administrar un negocio. Gran problema que ya hablaremos en otro episodio. Hoy me quiero concentrar, porque tenemos poco tiempo, pero me quiero concentrar en un gran invitado, un gran amigo, un hermano de la vida, que lo conocí de muy pequeño, pero hoy vamos a estar hablando con él más que nada de su profesión, que hoy está muy de moda, o empieza a estar de moda en el mundo ya hace unos años, pero que a pesar de todo es muy subestimada, ¿no? Es como que todos recurrimos a estas personas cuando ya el problema se manifestó. Él se llama Emiliano Pisitelli, es cofundador y CEO de BH Group. Es también director de Grupo Ingeniería Social, arroba Grupo ING Social, y un montón de cosas más donde básicamente lo que hace es tratar de asesorar y difundir buenas prácticas para proteger lo más valioso que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta, que es la información y nuestra marca. Él se dedica a ciberseguridad. Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
Muchas gracias por haberme invitado, muy contento de estar acá. Ya tuvimos esto de micrófono, ¿no?
En su época, alguna vez
tuvimos un programa de radio juntos. Sí, así que es como volver a vivir eso.
A vivir este hermoso vicio que es el mundo de los podcasts, la radio y demás. Bueno, Emi, tenemos que ir al grano porque vos sabés que acá tenemos poco tiempo, sos un especialista en la materia y quiero que te viera haciendo algunas preguntas. Vos, como sabés, estamos buscando la fórmula del éxito, esos componentes que no pueden faltar, pero en este caso no quiero pedirte a vos un componente, tal vez después sí lo hagas si querés, sino que quiero que nos cuentes qué es, primero para definir, porque son esos términos que escuchamos en todos lados, pero a veces no sabemos bien de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad informática y demás? ¿De qué estamos hablando?
Bien, hablemos de seguridad de información. Ahí está. Después se puede agregar un montón de palabras, algunas quizás más por marketing, otras más especificadas en algo, pero hablemos de seguridad de información. Uh-huh. La seguridad de información básicamente lo que trata de garantizar es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información esté donde esté.
Esté okay. En la computadora. Vamos de vuelta, repetime.
Tiene que garantizar la disponibilidad.
Disponibilidad. O sea, ¿Qué es disponibilidad?
Que básicamente la información esté disponible siempre que se la requiera.
Perfecto.
La integridad. Que la información únicamente sea modificada por quien tenga permiso para hacerlo.
Perfecto.
Y quede registro de eso. Que no cualquiera pueda meter mano en los datos en la información.
Perfecto.
Y confidencialidad. Que obviamente la información sea siempre confidencial y únicamente acceda a quien pueda hacerlo.
Y a lo sumo la autoricemos nosotros a quien quiera.
Exactamente. Después hay otras aristas, pero eso es la base de la seguridad de información.
Perfecto.
Todo eso apuntado a la información esté donde esté. Uh-huh. No importa que esté en una computadora, que esté en mi cabeza o que esté en un papel. Siempre la información hay que resguardarla y hay que garantizar mínimamente esas tres cosas.
Perfecto. Algo que parece muy obvio, porque todos creemos o queremos resguardar nuestra información, pero no es tan obvio. Vos trajiste ahí, que siempre tenés muchos datos, una encuesta que creo que es de una empresa importante, ESET, ¿no?
Es una empresa que hace todos los ESET, es una empresa que se dedica a ciberseguridad hace tiempo, tiene sus
antivirus
por sus antivirus, exactamente, pero también tiene encuestas anuales y información anual con un montón de datos interesantes, ¿no?
Te voy a preguntar, las empresas, las personas, pero en este mundo empresario en el que estamos hoy, en este podcast, ¿cuidan realmente su seguridad o no? ¿Qué dicen las encuestas?
Las encuestas dicen que la mayoría de las empresas no. Muchas veces se sobreestima la información, se cree que por tener un antivirus o por tener un firewall o este tipo de cosas que por ahí todo el mundo escuchó, sí, ya está, ¿sí? Pero muchas veces se filtran por otro lado, tenemos un montón de problemas. La realidad es que hoy en día, siempre decimos que hay un dicho que dice que hay dos tipos de clientes en ciberseguridad. El que le pasó algo y viene asustado a decirte qué pasó, que nunca más quiere que le pase.
Supongo una modelo que se filtró un video, sí, por ejemplo.
O robo de información, lo que fuera. O por otro lado, un cliente que está regido bajo una norma o estándar nacional e internacional. En Argentina, por ejemplo, los bancos.
Perfecto.
Tarjetas de crédito en forma internacional y demás. Bueno, esos dos tipos de clientes están obligados de alguna manera a tener seguridad. Y el tercer cliente, que es el que un cliente que por suerte de a poquito viene creciendo, por suerte tenemos varios clientes de ese tipo, es el que todavía no le pasó nada. No está obligado, pero igual quiere aplicar ciberseguridad o seguridad a su empresa.
Perfecto.
La verdad es que la gran mayoría hoy en día no invierte lo que tendría que invertir en seguridad y sí quizás en otros rubros u otros segmentos donde quizás no es tan necesario como la ciberseguridad.
Ahora, viste que muchas veces para tomar conciencia hay que asustarse, ¿no? Asustemos un poquito a la gente, pero con buena intención. Contame algunos casos. ¿Qué puede pasar si uno no hace lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que te puede pasar? ¿Algún caso, si querés contar?
Te cuento el caso más reciente.
Ok.
Una empresa que se dedica a dar servicios a los micros, ómnibus, a nivel de GPS y al nivel de ubicación, y que a la vez también le da a los clientes una aplicación para que los clientes sepan por dónde está el micro, durante qué hora esperar, etcétera, etcétera. Lo que pasó fue, de repente, no pudieron acceder, los usuarios no podían acceder a la aplicación, la página estaba caída y demás, y se supo a las pocas horas, al otro día, que en realidad habían sufrido un ataque de ransomware. Ahora vamos a explicar qué es ese ataque de ransomware.
Sí.
Haciéndola corta, después vamos a entrar bien en qué es eso, pero haciéndola corta, esta empresa le pedían un rescate en Bitcoin, en esta criptomoneda, dejó a entrever que cerca de 20 Bitcoin, un Bitcoin está cerca de $10,000 hoy, por lo cual le pedían $200,000 de rescate. Ajá. Esta empresa obviamente no quiso pagar, que está bien no pagar en principio, pero hasta el día de hoy todavía le está costando levantar esa información, ¿sí? Y le está costando seguramente contratos, obviamente mala reputación. Hubo clientes que se desinstalaron la aplicación del teléfono con miedo a que le infecte el teléfono y un montón de cosas. Y si recuerdan, algo muy similar pasó en el 2017, que fue a nivel mundial, por eso fue conocido como el ciberataque mundial.
El ciberataque mundial.
Wow. Así lo llamaron la mayoría de las noticias. Donde Telefónica de España da a conocer que sufrió un ataque de ransomware. Este ransomware, como dijimos recién, es un software malicioso, un malware, que lo que hace básicamente es secuestrar la información en mi computadora y pedirme un rescate, generalmente en Bitcoin, ¿sí? Que puede ir de 500, 600, 1000, 2000, hasta 200.000 como esta empresa, para poder liberarlo. O sea, yo tengo mis datos en mi computadora, en principio no me roban la información, que siguen estando, pero están cifrados. No puedo acceder, no puedo trabajar.
O sea, el objetivo de esas personas no es robar la información, sino extorsionar.
Sino extorsionar, exactamente. No permitir el acceso a tu propia información, y si saben cómo la necesitas, en muchos de estos casos, cerca de 200.000 víctimas fue en el 2017,
qué barro.
Menos de la mitad tenía backup, un 10% de esa mitad no tenía control sobre esos backups, por lo cual cuando...
O tenía el backup en la misma computadora, en otra carpeta.
Sí, hubo casos, tuvimos varios casos acá en Argentina, que tenía el backup conectado a un disco rígido externo, la computadora expuesta a internet, le entró el ransomware, le cifró todo, cuando la persona fue a recuperar el backup también estaba cifrado. Por lo cual, esto pasó en una empresa acá, que presta servicio en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, un montón de lados, y esto que estamos hablando se esparció por todo el mundo, por suerte... Ya estábamos avisados acá, como tenemos esa diferencia de 4 o 5 horas con Europa. Cuando nos levantamos a la mañana temprano, ya teníamos qué había pasado. Entonces, por suerte, no hubo tantas víctimas. Sí hubo, pero no hubo tantas.
Ahora, para no hablar de las grandes empresas, ¿no? Porque si no, siempre es lo mismo, ¿no? Es como que si acá hablamos de que esto le pasa a las grandes empresas, tal vez un emprendedor, un profesional, un empresario pequeño, mediano, dice, bueno, pero eso le pasa a las grandes empresas por ser grandes. Ahora, esto le puede pasar a cualquiera. Nosotros teníamos un amigo que tenía una inmobiliaria y perdió información que estuvo... O sea, no es que tenés que ser grande o tenés que estar en el radar de para estos delincuentes informáticos. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Incluso, hoy si vos ves el top de los ataques... Los ataques van directamente a las personas puede ser cualquiera, no únicamente una persona que trabaja en una empresa.
Claro.
Puede ser el famoso phishing, esta suplantación de identidad, a través de un mail generalmente, o a través de WhatsApp ahora últimamente, donde te mandan promociones, tenés que completar datos. Y básicamente lo que tratan de hacer es o infectar la computadora para hacer algo, o robarte información, robarte datos de tarjeta de crédito para hacer compras. Siempre obviamente tratan de robarte algo, de sacarte algo. Apunta a cualquier persona. Puede ir desde nuestro amigo que en su momento le pasó hace un par de años, inmobiliaria, hasta todos los... Yo te diría una o dos veces por semana tenemos consultas con empresas medianas o chicas que tienen algún tipo de ataque de este tipo, de ransomware, ¿sí?
Ok.
La mayoría que pasa no tiene backup hecho.
Después vamos a ir a las recomendaciones, porque sé que eso es muy valioso para la gente.
No, vamos a adelantar, está bien.
Pero matemos algunos estereotipos o paradigmas. ¿Es costoso realmente prevenir estas cuestiones? O sea, ¿es realmente hay que hacer una inversión increíble para contratarte a vos o a otro, lo que fuera? ¿O es algo más de ignorancia y de descuido? O sea, como no lo sé, como lo... Viste que con la tecnología está eso de que no, la tecnología es compleja.
Y en realidad es tan así o uno puede fácilmente y económicamente prevenir.
Obviamente todo depende de la dimensión o no, lo grande que sea la empresa o que
fuera. No, pero hablemos de una empresa típica.
Hablemos de una empresa
50 empleados, de 50 empleados, que presta servicios, sí. Lo que fuera.
Bien,
digamos.
No, por lo menos implementar los controles mínimos para estar mucho más seguro.
Okay.
No es costoso y hasta en muchos casos hay servicios gratuitos.
Ajá.
¿Sí? Te voy a dar un ejemplo.
Dale.
Doble autenticación. O sea, vos para poder acceder a tus redes sociales, a tu mail, etcétera, usás usuario y contraseña. Uh-huh. ¿Sí? En seguridad, lo que hablamos muchas veces, cuando se quiere acceder a un recurso, se trata de tener tres cosas para estar más seguro que teniendo una sola. Algo que sé, usuario y contraseña. Algo que tengo, un teléfono o un token como el banco, una tarjeta de coordenadas o un teléfono donde me llegue un SMS con un código. Algo que soy, huella, palma, iris. ¿Sí? Si yo quiero acceder a un recurso, supongamos, no sé, una red social, y tengo al menos dos de esas cosas, voy a estar mucho más seguro que si tengo una sola.
O sea, la probabilidad
baja un montón.
Baja un montón.
¿Qué es esto? Usuario, contraseña y te dice, ok, nunca te logueaste en este equipo, necesito ahora que me digas el PIN que te mandé por SMS. Uh-huh. O la aplicación X, decime qué número tenés ahí. Si no lo tenés, no puedes entrar. Esto es gratis para implementar en todas las redes sociales, en un montón de servicios que están gratuitos en internet. Pero casi nadie lo hace. O porque no se sabe, o porque obviamente la funcionalidad es enemiga de la seguridad. ¿Sí? Porque esto en realidad tendría que estar por defecto. O sea, vos te sacas una cuenta hoy en una red social y te tendría que obligar a tener el segundo factor de autenticación. Si eso ya se sabe que es así. ¿Por qué no lo hacen? Porque necesita más clientes. Y para tener más clientes tiene que ser más fácil. Exacto. Hasta incluso si hoy te fijas y comparás con hace 3 o 4 años, o hace 3 o 4 años tenías que llenar hasta, no sé, hasta tu domicilio para darte alto en una red social.
Sí, hoy nada.
Hoy en día es nombre, apellido y mail. Hasta incluso en muchos casos mail y nada más. Hoy es date alta y después vemos. Te voy a empezar a mandar cosas y de a poquito
es tu
te
problema.
Voy a sacar. Es tu problema. Necesito tener usuarios y necesito tener información.
Perfecto.
Ahora, del lado del usuario, lo que tiene que saber, como hablamos hace un rato, es que no importa dónde esté la información, tengo que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Empezando por ver videos en YouTube, aunque no lo crean, hay un montón de videos de tips sencillos, o en las mismas páginas oficiales hay un montón de tips sencillos. En mis redes yo también comparto, en las redes. Por suerte hay una comunidad bastante buena y bastante grande de seguridad acá en Argentina, que cada vez está creciendo más, ya sea a través de eventos o de cosas, donde se hacen un montón de cosas de forma totalmente desinteresada y muchas veces gratis. Hay eventos totalmente gratuitos que la gente puede ir y puede empezar a enterarse de estas cosas.
Emi, bueno, como ustedes imaginarán, en los asados, en las reuniones sociales, Emiliano acapara la atención. Primero te asusta porque te empieza a dar datos que te asustan y después porque todo el mundo, obviamente, estamos todos en la tecnología. Ya no es que solo las empresas usan tecnología, ¿no? Todos tenemos mail, todos trabajamos a través de los teléfonos o las computadoras. Y algo que a mí me encanta como tema es que Emiliano muchas veces te dice la mayor vulnerabilidad de las empresas no es el hardware, o sea, no es la red, eso hoy se protege relativamente fácil, vamos a decirlo así, sino las propias personas, y se mete en un tema del que vamos a hablar brevemente porque es interesante, que es el tema de la ingeniería social, que es donde vos más foco estás poniendo profesionalmente. Contanos a nosotros qué es la ingeniería social y en qué se relaciona con la seguridad.
Bien, a mí me gusta definir la ingeniería social como una mezcla de arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influenciar a una persona o grupo de personas. Si básicamente hacemos una analogía, un paralelismo, puede ser hacer el cuento del tío. Donde alguien...
Nueve reinas.
Sí, nueve reinas. Por ejemplo, bueno, video de nueve reinas en algunas charlas puse, así que está perfecto. El de tocar hola tía, 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 hasta que encuentra a la tía y las echamos mucho de la plata. Bueno, eso básicamente es un cuento del tío. Hay componente de ingeniería social ahí. La ingeniería social es muy grande. Por ejemplo, el phishing, lo que hablábamos recién de la suplantación de identidad, este mail que te llega o este mensajito por WhatsApp que te dice que una red de supermercados,
te
ganaste 2 pasajes de avión. Bueno, eso tiene un componente de ingeniería social. Esas son técnicas de ingeniería social. El objetivo de la ingeniería social es justamente manipular o influenciar a la persona para que haga algo. ¿Sí? Sea que me dé información, que me deje pasar en la empresa, que haga clic y descargue un archivo, que ingrese sus datos. No importa cuál es el objetivo, sino que haga algo la persona que muchas veces no lo quiere hacer, digamos, ¿no?
Okay.
Pero, ojo, no tiene connotación negativa. O sea, si bien se conoce como connotación negativa, no es únicamente negativo.
Uh-huh.
Ingeniería social puede usar un médico para convencer a un paciente que tome una medicina, un abogado para saber la verdad de su defendido. Hasta incluso nuestros hijos usan ingeniería social.
Sí, son los mejores.
Nos manipulan, ¿sí?
Exacto.
Nos ponen carita, nos saben por dónde pegarnos.
Le pegan a mamá o a papá.
Exactamente. Mamá me dijo tal cosa, papá me dijo tal cosa. Eso... es ingeniería social.
Ok, pero
llevado
a la seguridad,
ciberdelito, a la seguridad, hoy en día está en el top 3 de los ataques más cometidos y los que más vulnerables son, apuntan a ingeniería social. Como hablamos recién, ransomware, phishing, etc. Apuntan directamente a las personas. La tecnología fue creciendo, la seguridad, si bien no la fue acompañando como debería, sí la acompañó en un momento, hoy es mucho más difícil. acceder a cosas que hace un par de años eran bastante o relativamente fáciles, por lo cual hoy en día sigue siendo mucho más fácil entrar por la persona, ¿sí? Okay. Yo siempre hago un ejemplo. Pongo una foto de una persona que está en un data center y está manejando un montón de servidores. Entonces lo que pregunto es, ¿qué más fácil? ¿Tratar de atacar esos servidores? ¿Sí? Una vez que estoy dentro de uno, tratar de entrar a otro, etcétera, etcétera. ¿O atacar la persona que maneja todos los servidores?
Siempre que ponga un pendrive, por ejemplo.
Exactamente. Es una técnica, baiting, por ejemplo, señuelo, uh-huh. Dejar un pendrive tirado y que lo agarre y lo enchufe y le infecte la computadora o lo que haga, no importa. Esa es una técnica.
La gente está diciendo, ¡uh!
Sí. O sea, si se encuentra un pendrive tirado en la calle, no lo conecta en su computadora.
Agarrarlo no, ¿sí? De un amigo.
Sí. Es la típica, se llama baiting y es básicamente la curiosidad mató al gato, que primero es el que necesitas saber qué hay, ¿no? Si es una foto de un compañero del trabajo, algún archivito.
Siempre alguna
y después mirás y decís, mirá, 16 gigas, listo, adentro. ¿Cuánto vale? 300, 400, 500 pesos, listo, bueno. Muchas veces ese tipo de técnicas se hacen.
Pero decías lo de la foto, ¿de qué es más fácil? ¿Si vulnerar a la persona o al...
Sí, obviamente que a la persona, ¿sí? Claro. La persona, si bien está creciendo la concientización y demás, todavía falta muchísimo, está bastante inmaduro, por lo cual todavía no percibimos a la información como un activo o el activo más importante. Seguimos cuidando nuestras casas, poniendo la reja, poniendo alarma, poniendo doble llave. Seguimos protegiendo el auto con alarma, con seguro, con esto, no importa que sea obligatorio, pero obviamente pagamos quizá un seguro más caro para protegernos un poquito mejor. Todas cosas físicas. Uh-huh. Ahora, la información no la protegemos. La única forma que nos damos cuenta que es importante es cuando no está. Por ejemplo, el ataque este en el 2017, donde un montón de empresas no pudieron acceder más a su información. A partir de ahí, se activaron un montón de políticas, protocolos que estaban muertos o no estaban directamente. A partir de ahí se empezó a ver. Por lo cual, sí, a través de, por ejemplo, llamadas por teléfono, envíos de mail, envíos de mensajes, presentarse físicamente, todas acciones que tratan de alguna manera de engañar.
Sí, el consejo más simple que se me ocurre, Emi, es el que nos daban nuestros padres cuando pasábamos más tiempo en la calle. Si para un desconocido y te pide algo, no se lo des. O sea, que eso se puede aplicar a todo. Recibís un mail de una persona que no conoces, no lo abras. O si querés, abrilo, pero si tiene adentro un link, no te metas. Tratá de hacer... ¿Cuáles son esos tips, Emi, que vos tenés un montón? Y los invito a que lo sigan a Emi, no por publicidad en este caso, sino porque creo que muchos deben estar ahora diciendo, bueno, pero ¿cómo hago? ¿No? Para tampoco preocuparlos. Emilianox, arroba
EmilianoX en Twitter, arroba EmilianoPX en Instagram, porque ya me lo ocuparon. Así.
Ya te lo ocupaste, te robaron la identidad. Bueno, muy bien, Emi, danos algunos tips. ¿Qué hace la persona que está del otro lado, siempre enfocada más en los negocios, pero a nivel personal también? Dame cosas que pueden hacer fácil para que anoten ahora ahí la señora mientras que vos hablas.
Bien, vamos a empezar por el que dijiste vos recién, de tema de mail, por ejemplo. Mail, un mensaje, no importa por qué medio sea, ¿sí? Uh-huh. Porque el phishing se está esparciendo por un montón de lados, redes sociales y demás. Nunca hacer clic sobre el enlace o nunca descargar un archivo que me viene en un mail que no estaba esperando,
ni en
que
un
no
WhatsApp.
Conozco.
Aclaremos ni, eso porque la WhatsApp gente usa WhatsApp a
ni
morir.
Ni en WhatsApp tampoco.
Okay.
Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, ir y decir, bueno, a ver, el supermercado tal ofrece, no sé, 3.000, me está regalando 3.000 pesos. Primero que nada, volvemos para atrás. ¿Qué posibilidades hay de ganar un sorteo o de que alguien te regale algo si no participas?
Cero. Cual. Sentido común.
Cero. Pero el sentido común es el menos común de todo sentido. Por eso muchas veces hay que reflotar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cero, ¿sí? Estoy en duda, igual digo, a ver si tengo tanta suerte, que a ver si este que me dijo, no sé, en el podcast que no haga y no lo hago y pierdo 3.000, pierdo un televisor. Bueno, ¿qué hacemos? Agarramos, abrimos una pestaña nueva, ponemos el dominio de la página, supongamos supermercadox.com, y vemos en la página principal o en algún lado si ahí está esta promoción. Si es tan buena, va a estar ahí. Si tengo más dudas, miro el teléfono, lo llamo por teléfono.
En Google mismo. Promoción tal aparece al toque.
Exactamente. Y le podés llegar a saber. Entonces, no hacer clic. Eso eleva un montón la seguridad, ¿eh? Porque el phishing lo que trata, lo que busca es que vos descargues o que hagas clic y te lleve a una página
de hecho,
falsa.
Este que vos compraste, este que vos nombraste, ¿cómo llamaste software que te pide recompensa? Vos
no, el ransomware.
El malware. Eso malware. Son así. O sea, vos apretás un clic y
bueno, chau. Eso hay distintas variantes. Antes del famoso ciberataque mundial este, la variante normal era, o el vector, era que te llegue por mail, descargabas el archivo, ejecutabas y ya estaba. A partir de eso, se supo que también con las computadoras expuestas a internet, muchas veces se deja la computadora expuesta a internet.
Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es dejarla expuesta a internet?
El escritorio remoto para vos poder trabajar en tu casa, por ejemplo. Entonces muchas veces, sí, mira qué lindo trabajo de mi casa, hago home office, todo, sí, pero está bien. Totalmente inseguro, de esa manera. Hay forma de hacerla segura. Entonces otro tip es que si quieren trabajar en su casa para la oficina, que traten de contratar o por lo menos asesorarse de qué manera es la forma más segura.
Sí, o pregúntenle al área de sistemas.
Sí, debería. O pregúntenle al área de sistemas, si no tiene sistemas, a alguien, ¿sí? Uh-huh. Para que busquen VPN, Virtual Private Network, o sea, red privada virtual, pueden usar eso. Yendo a la parte de redes Wi-Fi. ¿Sí? Vamos a entrar en varios ámbitos. Red Wi-Fi. Si bien es mucho más difícil este ataque y demás, se utiliza donde yo me conecto a una red Wi-Fi y alguien podría llegar a interceptar la información y demás, ¿no? Tratar de evitar las red Wi-Fi a troche y moche.
O la conexión
decía,
automática.
¿No? Sí, una frase vieja, ¿no?
Sí.
Conexión automática, o voy en cualquier lado, Wi-Fi, 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 viste que está todo el mundo desesperado por el Wi-Fi. Y bueno, bajar un cambio, como hay un programa en Estados Unidos que se llama Parar, Pensar y Después Conectarse, hay que hacer exactamente eso. Entonces, bajar un cambio, no conectas a cualquier Wi-Fi. Si se van a un restaurante, a un bar, preguntarle si la red Wi-Fi cuál es la correcta, no ver cuál está libre y conectarse, para evitar este tipo de cosas, ¿sí? De esa manera vamos a empezar a evitar...
Ya subimos la barrera de seguridad.
Seguimos subiendo la barrera de seguridad. Sí, son algunos tips que no hace falta implementarlos todos de repente. Obviamente, si pueden, buenísimo. Pero esto es como, no sé, cuando estudiaba en la facultad de manos, que querías rendir 20 materias en un año y lo que hacías era no bajar a 10 cuando te das cuenta que 20 era mucho. Bajabas no a 1 o a nada y dejabas la facultad. Entonces, hay que hacerlo de a poco. Incorporarlo en forma natural, en forma de hábito, y después eso se va a transformar en cultura y no nos va a costar información. Redes sociales. Sí, vamos a pasar por un par de... Ya pasamos por phishing, por mail, ransomware. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a redes sociales. Importante redes sociales. Saber que se puede llegar a configurar la parte de privacidad en redes sociales. Me voy a la parte de configuración, privacidad. Puedo saber quién ve, quién no ve, a quién acepto, a quién no acepto, tengo la red abierta o no. Eso, la mayoría de redes sociales tienen en forma muy fácil cómo hacerlo. Hay que buscar la parte de privacidad dentro de la red social. Pero importantísimo el tema de qué expongo y cómo lo expongo. Yo siempre hago dos tipos de analogías, ¿no? Primero, antes de escribir algo en una red social, pensar, eso que estoy por escribir, agarré un micrófono y lo diría en la calle ante 3.000 personas, hoy me levanto enojado, que esto que otro, el gobierno, que esto que llora, tal, lo que fuera, ¿no?
Uh-huh. Eso,
yo lo haría en un micrófono ante 3.000 personas, sí, lo haría, entonces lo escribo sin ningún problema. ¿Sí? Porque por más que tenga privacidad, muchas veces se puede llegar igual a esa información.
Captura sí, o pantalla, saldría o en la puerta del barrio y decir, me voy de vacaciones por 3 meses a recorrer Europa.
Eso está bueno, también.
Es buena.
Sí, es buena. Obviamente que no, según la mayoría dice que no. Entonces no lo hago, ¿sí? Y la otra analogía que hago es, esa foto, ese video que voy a subir en la red social, ¿lo subiría en una pantalla gigante, en un estadio de 30.000 personas? ¿Lo haría? Sí, lo haría, lo subo, no hay problema. No lo haría, no lo subo.
Claro.
Porque por más que tenga... listas, contactos, privacidad de yo, se puede llegar a esa información y ya vemos un montón de casos donde se llega. Y lo más importante hoy en día es la privacidad, ¿sí? O sea, obviamente la salud primero que nada, y segundo yo diría la privacidad. Si se pierde la privacidad, se pierde todo, por lo cual hay que cuidar eso.
Muy bien.
Empezamos a pensar que la vida, nuestro mundo hoy es un mundo mucho más digital que físico. Ya no, hay que sacar la palabra virtual.
Sí, nuestra identidad es digital.
Es digital, o sea, hoy tengo un amigo abogado, un colega, Daniel Monasterki, que él dice... Vos sos lo que Google dice que sos.
Claro, tal cual.
Y yo le agregué, vos sos lo que Google dice que sos hasta la segunda página, porque la tercera no la visita nadie, ¿no? cuidemos nuestra identidad, cuidemos nuestra información, cuidemos también a nuestros hijos. Tratemos de generar un hábitos seguros, cultura segura. Tengo un montón de tips para dar, pero...
Los van a seguir en tu red social.
En mi red social y demás.
Para poder ver todo eso. Emi, bueno, genial. Creo que has sumado un componente para la fórmula, porque siempre cuando uno pide componentes, siempre está la venta, el marketing, el liderazgo. Y finalmente todo lo hacemos y lo podemos perder en un segundo, como esa famosa charla tuya, ¿no? Construir una vida para construir una marca.
Y 5 minutos para perderla.
Y 5 minutos para perderla, ¿no?
Sí.
Entonces digo, me parece que es importante sumar estos tips para todos los que nos escuchan, que por suerte son muchos, y que creo que ahora van a tener un poco más de conciencia. Por supuesto no resolvemos todos los problemas, es el inicio, es la motivación, es la inspiración a seguir indagando y aprendiendo. Lo bueno que vos dijiste es, no tenés que ser ingeniero, para poder resolver estos problemas, aplicando pequeños tips que has dado muchos, ya lo podés empezar a resolver. Emi, ¿algo más que quieras? ¿Algún consejo más? ¿El último? ¿Alguno que nos estemos olvidando para dar a la gente?
Sí. Recuerden siempre, como decíamos hace un ratito, que nuestro mundo es mucho más digital que físico.
Okay.
Entonces, cuidemos lo digital como cuidamos lo físico. ¿Sí?
Perfecto.
Te hago una analogía rapidísima.
Dale.
Llegás a tu casa, ves la puerta que está... barreteada, entras, te falta el televisor, te falta un montón de cosas que tenés ahí y demás. Es un garrón, pero lo físico generalmente se puede recuperar o, bueno, seguro, lo que fuera. Ahora, llegas a tu casa, está todo bien, pero mañana te vas a levantar, apagás la alarma seguramente del teléfono, que lo usás seguramente como alarma. Lo primero que hacemos todos es empezar a chequear todas las notificaciones y de repente vemos que no podemos entrar a Instagram, el mail no lo tenemos, queremos trabajar con Mac y no lo tenemos.
No puedes vender.
No puedes hacer nada. Cero, no puedes hacer nada. Hasta tu vida digital está off. Te vas al baño y decís, bueno, habrá sido problema técnico, después lo veo. Cuando salí del baño tenés 20 llamadas perdidas de un amigo o amiga diciéndote, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué subiste? ¿Cómo loco? Subir esa foto a la red social? O sea, básicamente te robaron tu vida digital. Tu mundo digital. ¿Qué es peor? ¿Caso 1 o caso 2?
El 2, mucho más.
El 2. Entonces cuidemos nuestra vida digital, incluso más que la física en muchos casos.
¡Uf! ¡Qué duro! Nos dejaste preocupados. Pero bueno, a veces, como decimos, hay que asustar un poquito para concientizar y que la gente se motive a mejorar. Así que esta es la invitación de hoy de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Los espero en un próximo episodio. Muchas gracias, Emiliano. Ha sido un placer y espero pronto volver a encontrarte aquí o en otro lugar. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos la próxima aquí en ADN Empresario.
ADN Empresario. Por Jonathan Loewy. Buenos tiempos, buenos negocios.